Hola, Luis García Rioja.
Hola, buenas tardes, Javier.
Luis, ya saben, es nuestro nutricionista, pero no puedo evitar preguntártelo. ¿Qué tal se te daría a ti hacer el corazón de musgo que nos acaban de contar?
Uf, yo en jardinería la verdad es que no estoy muy puesto, ¿eh? Claro. Lo veo difícil.
Tú dominas otras disciplinas, en este caso la alimentación saludable, sí, señor. Creo que ya somos dos. No porque yo domine tu disciplina, que tampoco, pero lo de la jardinería, en fin. Pero si se me mueren hasta los cactus. En fin, ala, que pelillos a la mar, vamos a hablar de otra cosa. Porque yo les había prometido a los escuchantes que nos íbamos a tomar un café, ¿no?
Y así es.
Un café, además, yo creo que con sustancia, porque vamos a aprender absolutamente todo del café.
Sí, vamos a aprender lo que es necesario saber sobre el café y bueno, lo que es, digamos, lo principal como alimento, de dónde viene, qué es, cómo se obtiene el café y qué propiedades tiene para la salud.
Ajá. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Además de lo que nos tomamos en el desayuno y después de comer, ¿qué es el café exactamente?
El café procede de una planta que se llama cafeto o planta del café, así para resumir, ¿no? Para hacerlo fácil. Y se produce a partir del infusionado de las semillas, las cuales previamente se tuestan con un tratamiento térmico y con un tratamiento mecánico se muelen, ¿no? Se hace un trabajo de molienda.
¿Y es verdad que hay más de 100 especies de café?
Sí, hay más de 100 especies de café, pero mira, como dato curioso, hay una que es la absoluta predominante, que es el café arábigo, que mucha gente le sonará de haberlo visto en algún producto, sobre todo en el etiquetado, que es el que ocupa el 75% de la producción mundial. Es decir, tres cuartos de la producción mundial las domina el café arábigo.
Claro, enseguida vamos a entrar a los valores nutricionales, que obviamente de eso va la sección de nuestro amigo Luis García Rioja, pero es innegable, ¿no? De alguna manera, Luis, que el café también forma parte de nuestra cultura, es una cuestión pues social, ¿no? No hay sobremesa en la que no nos tomemos un café, incluso, pues como puede ser mi caso, quienes no estamos acostumbrados a tomar el café en el desayuno, que yo soy más, por ejemplo, del té.
Claro, sí, porque es una en nuestra cultura, en nuestro ambiente sociocultural, pues hemos adaptado el café para todas esas interacciones entre personas, todas esas interacciones sociales. Lo típico, ¿no? De que nos vemos a alguien que hace mucho que no vemos y le decimos, oye, ¿quedamos un día a tomar un café? O ¿tienes tiempo para un café? Va, que te invito. O vente a mi casa y te invito a un café. Esas cosas, ¿no? Ese café es el que hace el clima, crea el clima propicio para que se den pues las relaciones interpersonales, una charla, ¿no? Distendida con alguien que hace mucho que no vemos o con alguien a que le tenemos especial cariño, ¿no?
Y en las oficinas, anda, que mientras estamos esperando el café de la máquina, yo no sé también las conversaciones que echamos.
Eso es algo también atribuido no solo al café, sino al vending, ¿no?
Al propio ser humano.
Al propio ser humano,
sí. Y las ganas de hablar.
Sí, de desinhibirnos.
Bueno, el valor nutricional del café de aguachirri de máquina no sé yo si será muy alto, pero vamos a ir al bueno, al fetén, al de verdad. ¿Qué propiedades nutricionales tiene?
Sí, porque el café en su valor nutricional pues apenas aporta calorías, de hecho 4 kilocalorías por cada 100 gramos, creo que he visto yo en las fichas, pero bueno, principalmente no aporta calorías. El factor calórico viene aportado por el acompañamiento, ¿no? Lo que sería la leche, el azúcar, lo que le echemos al producto en sí. Además, tampoco tiene macronutrientes que le aporten esas calorías, no tiene hidratos de carbono, ni proteínas, ni grasas, y micronutrientes, lo que serían vitaminas y minerales, pues sí que tiene, pero en poca cantidad, no es rico. Y tiene cantidad pues de vitaminas del grupo B. Tiene B2, riboflavina, B5, que es ácido pantoténico, y el mineral de potasio, así para como algo destacable, ¿no? Dentro de lo que son los micronutrientes.
¿Y la cafeína dónde queda de todo esto?
Claro, es que el café es un alimento en sí que es un alimento que se considera de tipo funcional. Es decir, no es calórico, no es, digamos, constructor de masa, sino que es algo funcional, porque tiene una sustancia que todos conocen y como bien has nombrado, que es la cafeína, que es la que le aporta todos los efectos, todos los beneficios y toda su actividad, ¿no? Que es por lo que es tan conocido cotidianamente.
Y yo no sé si hay más o menos cantidad de cafeína en función de cómo consumamos ese café, porque claro, también hay muchas variedades. No es lo mismo un café largo que un café expreso, un ristretto.
Sí, eso es, mira, un café normal, un café de melita, que se suele decir, un café de cafetera normal, que podemos hacer en casa, por cada 100 mililitros, que sería medio vaso, pues tenemos entre 40 y 50 miligramos de cafeína, que no es mucho. Pero un café expreso, como tú has dicho, al estilo italiano, de estos de máquina de restaurante o de café o cafetería normal, pues aporta, por 100 mililitros, 200 miligramos, es decir, 4 veces más.
O sea que por eso los expresos van en taza pequeña.
Claro, por eso los expresos van en tacita, porque claro, un expreso hacerlo de palmo, pues es una cantidad de cafeína muy, muy alta. Y eso puede traer pues consecuencias para la salud posteriores.
Vamos, que sería literal lo que solimos decir de me levanta la boina, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, no quiero pensar, estoy pensando en ese café tan torrefacto que toman los portugueses, en, que es la bica, que ya no es que sea una taza pequeña, sino que es casi un dedal. Eso me imagino que es que tiene tremenda cafeína.
Sí, y suele ser de otras especies de café café arábigo. Suele ser pues café robusto, ¿no? Que es una de las especies también predominantes después del café arábigo. Ya te digo que queda muy poco margen para el comercio porque se lo come casi todo el café arábigo, pero sí, el café robusto, que es un poquito más fuerte, incluso un café turco, que son así como muy espesos, que parecen hasta chocolate.
Sí, sí, de esos que pones la cuchara y a veces se tiene en pie hasta que llega al borde, ¿no?
Eso es, sí, sí, que se mantiene ahí estable.
Mm. Oye, hablemos de la cafeína, porque yo creo que es el gran caballo de batalla, o al menos lo que todos asociamos al café, y yo no sé si estamos en lo cierto o no, o es un falso mito, aquello de que la cafeína nos mantiene despiertos, que por lo que sea has pasado mala noche y dices, necesito tomarme un café. ¿Esto es cierto?
Es cierto, sí, la cafeína es la sustancia principal del café que produce los efectos sobre la salud, ¿no? Y muy bien es sabido por todos que para evitar el insomnio, o sea, para evitar la fatiga por haber dormido mal por culpa del insomnio, una de las cosas que podemos hacer es consumir café para estar más activos, para tener ese, porque aumenta la capacidad de concentrarnos, aumenta el estado de vigilia cuando hemos dormido mal, aumenta la actividad del uso de la lógica, la actividad intelectual. Entonces sí que es un buen estimulante cognitivo, un buen estimulante psíquico. Y no además psíquico, sino también es un buen estimulante porque aumenta también el rendimiento a nivel de desgaste físico, ¿no? A la hora de realizar un deporte, una persona que haya consumido una cantidad X de cafeína también tiene un plus de actividad. De hecho, hay un margen en el cual unos niveles de cafeína elevados pueden ser incluso considerados dopaje en algunos deportes.
¿Qué me dices? No sabía
sí,
yo esto.
Sí.
Claro, la cafeína puede tener ese componente positivo, pero sí se nos va la mano en el consumo de cafeína, es decir, en el consumo de café.
Sí, a partir de 4 tazas de café, que son 200, 300 miligramos de cafeína, ya empezamos a notar
que ya está
efectos,
bien, ¿eh?
Que ya está bien, que ya es una cantidad bastante excesiva, ya empezamos a notar pues problemas, pues que notamos que el corazón va un poco desbocado, ¿no? Una arritmia, o sentimos ansiedad, mucho nerviosismo, dolores de cabeza. Eso ya nos da es la sintomatología clara de que nos hemos pasado. O sea, ya con eso decimos, ya vale de café por hoy porque me he pasado. Y si además continuamos tomando café y tomamos alrededor de 500-600 miligramos de cafeína, que ya es muchísimo, ya estaríamos hablando de 6 tazas de café diarias, pues podemos tener el efecto contrario al deseado. En vez de activarnos y estimularnos, nos crea un aletargamiento, nos aletarga y además produce fatiga como de cansancio incluso hasta muscular, ¿no?
O sea, lo contrario a lo que nosotros asociaríamos que hace el café, ¿no?
Que hace el café, eso es, es un antagonista si te pasas.
Oye, ¿y es verdad que alguien que tiene problemas de huesos no debería tomar demasiado café?
Es cierto, sí, porque, claro, el café es ácido y produce que el pH de nuestro cuerpo se haga más ácido, se acidifica. ¿Y qué pasa? Pues que, claro, que eso produce una desmineralización y para personas con problemas de osteoporosis o personas que tengan alguna afección de tipo ósea, pues es un daño que se le va haciendo al hueso y eso pues produce pues problemas derivados de su enfermedad y que se agravan con el café.
Bueno, pues hemos hablado de, digamos, las contraindicaciones, se ha dicho entre comillas, si abusamos de la cafeína, pero vamos a buscar los efectos positivos, que estoy convencido que son muchos, que también tiene el café.
Sí, porque el café además tiene un efecto antidiurético que inhibe una hormona que se llama antidiurética y nos produce las ganas de ir al baño, hacer pipí, porque nos produce pues esa eliminación de líquidos. Para aquellas personas que retienen líquidos está muy bien, pero para aquellas personas que no retienen líquidos y que tienen problemas renales, sus riñones no funcionan del todo bien, pues es contraindicado. Es decir, que tenemos ahí tanto un punto positivo como un punto negativo. Como punto positivo, se ha descubierto que el café disminuye el riesgo de padecer Alzheimer, Parkinson y demencia. Y que este efecto va asociado al consumo de cafeína, es decir, tiene que ser café cafeinado. El café descafeinado sí que se ha observado en unos últimos estudios realizados por laboratorios de impacto en el mundo de la nutrición y la dietética, todo en el ámbito científico, que también disminuye el riesgo de padecer diabetes de tipo 2, que es la diabetes adquirida por el paso de la edad.
La mellitus, ¿no?
La mellitus tipo 2, sí. Pero claro, esto no está, este efecto también se ha visto en el café descafeinado. Por lo tanto, están estudiando cuál de los otros 800 componentes que tiene el café es el que produce esta sintomatología para, pues, el día de mañana, pues, crear un fármaco con alguno de estas propiedades, ¿no? Con alguno de estos sustancias.
Oye, qué bueno.
Sí, la verdad es que el mundo de la ciencia y los alimentos, cada vez yo me maravillo más con algunas cosas porque tela.
Y si tomamos el café solo, quiero decir, si no le echamos el azúcar, obviamente, o quizás la leche, que también tiene ese aporte calórico que nos decías, ¿puede incluso llegar a ayudarnos a perder peso?
Sí, de hecho, en unos programas anteriores, no sé si te acordarás, que comentamos esto junto con la canela y el limón y demás, pues sí que tiene un efecto que aumenta el gasto metabólico por ese aumento de la actividad, de esa predisposición a la actividad, y porque también aumenta, estimula lo que es la lipólisis, que esto, pasándolo a limpio, es que nuestro cuerpo quema más grasa para obtener energía a partir de ella.
Ajá.
Entonces, usado bien, de una manera controlada y haciendo las cosas bien, pues podemos utilizarlo para perder peso y quemar grasa.
¿Y el dolor de cabeza?
Sí, mira, eso también es una cosa que es muy interesante. Por ejemplo, cuando muchas veces, esto lo sabrás, cuando una persona se pillaba una gran borrachera, le daban café para espabilarse, para el dolor de cabeza, también para la resaca, pues ahí dentro de ese, digamos, ese aspecto de la resaca va el café con la cafeína que nos, digamos, nos seda las cefaleas, los dolores de cabeza, esos digamos, problemas, esas jaquecas, ¿no?, que nos puede producir, pues, alguna preocupación, o un mal dormir, o un insomnio.
O sea que mejor nos tomamos un café con ibuprofeno, por ejemplo.
Sí, más natural.
Y ya lo último. Yo esto no sé si, insisto, es leyenda urbana, de las que todos nos creemos o no, pero para ir al baño, ¿ayuda esto del tránsito intestinal, por decirlo de una manera elegante?
Sí, bueno, hay una famosa frase, ¿no?, que es dicha por muchos, sobre todo en épocas de trabajo, cuando estás distendido con los colegas del curro o con los amigos, que se dice café y cigarro, figura de barro, ¿no?, que se suele decir. Pues se ha comprobado que no es por la cafeína que se produce este efecto. Sí que el cigarro aporta ese efecto, pero yo lo que digo es, el cigarro vamos a intentar evitarlo, no vamos a promocionar el tema de la salud, y ya con el propio café sí que se estimula, porque el café tiene esa propiedad de motilidad intestinal que hace que aumente el tránsito, ¿no? De hecho, por eso, tras una copiosa comida, es muy usual que en un bar, en un restaurante, te ofrezcan el café, o que nosotros tomemos café en casa después de tener una comilona copiosa. Pues bien, el efecto, han descubierto que no es debido a la cafeína, que es debido a otro componente también en estudio, y que también está asociado al café descafeinado. Por lo tanto, el estreñimiento no te tiene que quitar el sueño, y tampoco lo va a hacer el café. ¿Por qué? Porque tomando una tacita de café descafeinado por la noche o a la una hora, digamos, después de comer, pues nos va a ayudar a ir al baño.
Pues nada, brindo por ti con una taza de café, Luis García Rioja, ¿eh?
Yo haré lo mismo por ti.
Bueno, todo esto que nos ha contado Luis del café, que yo creo que hemos aprendido una barbaridad contigo en estos últimos minutos, junto a lo que cada semana nos cuentas aquí en el programa, está todo en una página web.
Sí, lo tengo ahí publicado en una página web que se llama cuidadosdietéticos.com o dietetiker.com.
Pues Luis, te espero el martes que viene, ¿eh?
Sí, yo también te espero el martes. Muchas gracias.